Viajeros al tren, viajeros al tren. Todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Hola amigos viajeros, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que con muchas ganas, al igual que yo, de escuchar la historia de hoy.
Les cuento que nos vamos a un pueblito en medio de las montañas. Es muy pintoresco, con sus típicas casitas, la iglesia, la alcaldía y la infaltable plaza.
Allí viven el pastor Guillermo y su esposa Cristina, quienes están esperando a sus sobrinos, Bruno y Sofía, que vienen a pasar unos días con ellos.
¿Sabes, Paula? Creo que ya están llegando. El pastor Guillermo acaba de llegar a su casa desde la terminal con los niños. Vamos a escucharlos.
Pasen, pasen, queridos sobrinos. Siéntanse como en su casa. Espero que puedan estar bien cómodos.
¡Bienvenidos! Estoy muy contenta de que vayan a pasar estos días con nosotros.
A pesar de que son solo unos pocos días, trataremos de aprovecharlos al máximo.
Gracias a los dos. Papá y mamá les mandan muchos saludos.
Y también esta carta. Y quiero que sepan que también estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
Guillermo lee con atención la carta de los padres de los niños y se queda un poco preocupado y pensativo.
Es que la carta dice que estuvieron teniendo algunos problemas con los niños. Últimamente han hecho algunas amistades que no son una buena influencia para ellos, y su comportamiento ha cambiado mucho.
Guillermo comparte la noticia con Cristina, y entre los dos planean algo para que los niños se lleven una buena enseñanza y aprendan algo muy importante.
Al otro día, muy temprano, salen todos en el auto de Guillermo, rumbo a las montañas.
¿A dónde vamos, tío?
Vamos a visitar a Miguelito, un pequeño amigo que vive en medio de las montañas. Creo que vamos a aprender algo muy importante allí.
¡Qué lindo paisaje!
Sí, disfrútenlo, porque realmente es muy bonito. La visita nos servirá también para hacer un paseo y conocer lugares muy bellos. Van a ver túneles, cascadas que bajan de las montañas y flores que cubren las laderas como un manto de color.
Voy a prestar mucha atención porque no me quiero perder nada de eso.
Ya estamos llegando. Es allí adelante.
¡Pa! ¡Qué muros! ¿Es un castillo?
Alguna vez, tal vez lo fue. Hoy es un correccional para menores.
¿Un qué?
No te asustes, es un lugar donde traen a los menores que cometen algún delito. Según la ley, no pueden ir a la cárcel. Entonces, se los trae aquí para que, mediante distintas actividades, puedan experimentar un cambio en su manera de pensar y actuar, y estar preparados para vivir en sociedad respetando los derechos de los demás.
No sé si me gusta mucho la idea de entrar ahí.
No tengas miedo, solo venimos a visitar a Miguelito. Seguro que a él le hará muy bien nuestra visita, y a nosotros, oír lo que él tiene para compartir. Gracias, señor. Niños, siéntense acá. Esta es la sala de visitas. En un momento, Miguelito va a venir hasta aquí para charlar con nosotros.
¡Miren! ¡Allí viene! ¡Hola, Miguelito!
¿Cómo estás? Tenemos una sorpresa para ti. Estos son nuestros sobrinos que vinieron desde Puerto Velo. Han venido con nosotros a visitarte.
Me alegro mucho. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi casa.
Hola, también me alegro de conocerte.
Hola, amigo. ¿Qué casa tan grande tienes?
Sí, es verdad. Pero somos muchos aquí. La llenamos muy bien.
Miguelito, como es la primera vez que ellos vienen a visitarte, me gustaría que les contaras un poco cómo es que llegaste aquí. ¿Te parece?
Sí, claro. Yo era un joven como ustedes, normal. Hacía visitas, paseaba con mi familia, estudiaba, jugaba, y hasta iba a la iglesia, porque mi familia es cristiana.
Entonces no entiendo por qué estás acá.
Algunas veces parece todo ideal, ¿no? Yo estaba tan seguro de que todo estaba bien. Había entregado mi vida a Jesús y estaba seguro que nada podía hacerme daño.
Cada vez entiendo menos.
Poco a poco olvidé que tenía que estar atento, que para estar seguro tenía que mantener mis ojos en Dios.
Y bueno, me empecé a juntar con malos amigos. Primero, porque en su grupo estaba una muchacha muy bonita, que yo siempre miraba porque me gustaba mucho.
No veo nada malo en mirar algo que te gusta.
Y segundo, porque ellos tenían cosas que yo no tenía, pero que sí deseaba tener, como unas motos espectaculares, por ejemplo. Y tercero, porque me empezaron a convencer de que si me juntaba con ellos, iba a llegar a ser una persona muy importante. Y me gustaba pensar que podía llegar a ser alguien a quien todos admiraban.
¡Guau! ¿Y llegaste a tener todo eso?
Y sí y no. Yo me uní a ellos. Poco a poco fui apartándome de los caminos de Dios. Empecé a tener todas las cosas que quería. Con el tiempo, me convertí en el capitán de la banda.
¿De la banda? ¿Tenían una banda de música?
No exactamente. Ellos tenían todas esas cosas porque en realidad éramos una banda de ladrones.
¿Ladrones?
Sí. Después de algún tiempo, una vez que habíamos planeado un golpe bien grande, alguien nos delató. La policía siguió nuestros pasos y finalmente nos atrapó.
No nos podían enviar a la cárcel porque nosotros somos menores. Y fue por eso que terminamos acá.
¡Qué historia increíble! No lo puedo creer.
Créanlo, yo soy la prueba de que es verdad. Pero la gracia de Dios, el amor de Guillermo y su esposa, hicieron que yo volviera a reconciliarme con Dios.
Solo hicimos lo que teníamos que hacer.
Ojalá más gente hiciera lo que tiene que hacer. El mundo sería mejor. Como les contaba, ellos vinieron y me hablaron del perdón de Dios. Que a pesar de lo que hayamos hecho, si nos arrepentimos, Él está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de todo pecado. Y a olvidar todo, como si nunca hubiera sucedido.
¿Y te arrepentiste?
Sí, me arrepentí, pedí perdón y volví a aceptar lo que Dios nos da, que es mucho más grande y permanente que todo lo que yo quería alcanzar cuando me uní a la banda. Ahora tengo gozo y paz en mi corazón. Me estoy rehabilitando y esperando el día de volver a mi vida normal. Mi propósito es servir a Dios con todo mi corazón, hasta el último día de mi vida aquí en la tierra.
Gracias, Miguelito, por compartir esto con nosotros. Creo que nos has hecho mucho bien a todos. Nuestros sobrinos han quedado muy silenciosos y pensativos. Tal vez están reflexionando sobre algunos acontecimientos de sus propias vidas. Quiera Dios que esto los lleve a cambiar el rumbo, para no tener que llegar a pasar lo mismo que tú.
Yo quisiera aprovechar para compartir con ustedes un pasaje de la Biblia, que está en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, porque creo que es apropiado en este momento. ¿Puedes leerlo, Cris, por favor?
Sí, voy a empezar con el versículo 14. Jóvenes, ustedes que son fuertes, que tienen la palabra de Dios arraigada en sus corazones y que han triunfado en su lucha contra Satanás, no amen este perverso mundo ni sus ofrecimientos. El que ama estas cosas no ama de verdad a Dios, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de nuestro cuerpo natural, el deseo de poseer todo lo que agrada y el orgullo que a veces domina a los que poseen riquezas o popularidad, no provienen de Dios, sino de este perverso mundo. Y el mundo ha de desvanecerse, y con él se desvanecerá cuanto de malo y prohibido contiene, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Lo primero que llama la atención es que Juan repite varias veces la palabra mundo. Él lo hacía así siempre que quería llamar la atención hacia alguna cosa en particular. En este caso, quería alertar sobre el peligro de amar al mundo y las cosas que están en el mundo.
Pero no entiendo. Hace poco aprendimos de memoria Juan 3:16 y ahí dice que Dios amó al mundo.
Parece una contradicción, pero no lo es. La Biblia nunca se contradice.
Así es. Aquí mundo quiere decir las personas y el mundo de las personas, en su estado como caídos, o sea, en pecado. Dios odia el pecado, pero ama a los pecadores, siente compasión por ellos, quiere llevarlos a la salvación.
Y Dios nos pide que nosotros, sus hijos, tengamos esa misma compasión por las personas del mundo, que los amemos para ayudarlos a alcanzar la salvación, pero no que congeniemos con ellos, que sintamos simpatía por lo que hacen.
Claro, como yo, que me hice amigo de ellos y terminé haciendo lo que ellos hacían.
¡Exacto! Dios y el mundo pecaminoso son contrarios. No se puede amar a ambos al mismo tiempo. Si alguno sigue ansiosamente tras algunas cosas del mundo, riquezas, honores, placeres, el amor del Padre no está en él.
En definitiva, lo que la carta de Juan le dice a los jóvenes cristianos es que no amen al mundo que está bajo el dominio de Satanás, sino que habiendo vencido al mundo por la fe, se esfuercen por llevar a los que son del mundo a la salvación, sin llegar a amar las cosas que ellos hacen.
Sí, que el amor a lo que quiere este mundo no es compatible con el amor por el Padre, y que de todos modos, el mundo y todo lo que en él hay es pasajero.
Sí, eso yo lo aprendí muy bien.
Entonces está mal desear cosas y mirar las cosas que nos gustan.
No, Sofía, lo que está mal es dejar que esos deseos nos dominen hasta llevarnos a pecar.
Un ejemplo de alguien que fue tentado por Satanás con esos deseos fue Jesús. Él había ido al desierto para ayunar y orar, para estar en comunión con su Padre. Y oigan lo que pasó.
Si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan.
Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.
A ti te daré todo el poder y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.
Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.
Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios.
En cada una de las oportunidades, Jesús venció con el poder de la palabra. Él no cedió ante la tentación.
Tenemos que tener mucho cuidado con lo que deseamos y miramos, porque a veces es difícil vencer la tentación.
Es verdad. Fue lo que le pasó a Eva, en el principio de la creación. Ella vivía con Adán en el jardín del Edén, un lugar maravilloso en el que tenían todas las cosas y gozaban de la presencia de Dios. Y podrían haber vivido allí para siempre si le hubieran obedecido. Pues la única condición que les había puesto Dios era que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en medio del huerto.
Pero Eva se dejó tentar por Satanás, que se le apareció en forma de serpiente. Vio que el fruto era bueno para comer, el deseo de su cuerpo natural, que era agradable a los ojos, el deseo de los ojos, y que si lo comía iba a alcanzar sabiduría, el deseo de saber más de lo revelado por Dios, que nos muestra el orgullo de la vida.
Ninguna de esas cosas se originan en Dios, no provienen del Padre. Eva pecó y luego le ofreció a Adán y también pecó. La consecuencia fue que fueron expulsados del paraíso y ya no vivieron eternamente, sino que tuvieron que pasar por la muerte, y también todas las personas que vivieron después de ellos.
Todo lo que nos ofrece el mundo es pasajero, en contraste con esas tres clases de deseo que nos ofrece el mundo. El que hace la voluntad de Dios tiene tres bienes permanentes. Ellos son riquezas, honra y vida. De estos bienes espirituales que podemos disfrutar los hijos de Dios, nos habla Proverbios 22, verso 4.
Así que la conclusión es que el mundo y todos los que son del mundo van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, así como Dios permanece para siempre, como lo dice el Salmo 55, 19.
La pregunta es, ¿qué vamos a elegir? lo que podemos disfrutar por un tiempo y luego se va a terminar, o lo que podemos disfrutar por toda la eternidad.
Por experiencia les digo, las consecuencias del pecado son muy duras. Elijan los bienes eternos, no se van a arrepentir.
Gracias, Miguel, por haber compartido todo esto con nosotros. Creo que hemos aprendido una gran lección.
Esa era la idea, niños. Bueno, ahora despídanse de Miguelito, que ya está oscureciendo y tenemos un viaje de algunas horas por delante.
En el viaje de vuelta, Bruno estuvo muy callado. Por su cabeza pasaban muchos pensamientos de todo lo que había escuchado de su vida pasada y de las cosas que sabía que tenía que cambiar.
Por fin llegaron a la casa, muy cansados del viaje. Así que comieron algo y se fueron a acostar. Los próximos días hicieron otros paseos y disfrutaron mucho. Pero Bruno seguía pensativo.
Y así llegó el día de irse. Pasaron la mañana preparando sus cosas, luego almorzaron juntos, algo delicioso que había preparado la tía Cristina. Y en la tarde, un poco antes de irse, Bruno decidió hablar con su tío Guillermo.
Tío, quiero agradecerte por todo y quiero que sepas algo.
Por nada, fue un placer y te escucho. ¿Qué quieres decirme?
Últimamente me he estado juntando con algunos amigos que no son cristianos. Y yo sé que papá y mamá están muy preocupados. Intentaron hablar conmigo, pero yo no quise escucharlos.
Sí, algo de eso me escribieron en la carta que me enviaron.
¿Fue por eso que nos llevaste a visitar a Miguelito?
Bueno, sí. Pensé que sería bueno que vieran con sus propios ojos y escucharan con sus propios oídos lo que le puede pasar a un cristiano que comienza a andar con malas amistades. Y también quería que supieran que siempre hay un camino de vuelta a Dios.
Gracias, tío. De verdad fue una gran lección para mí. Aprendí muchas cosas y estuve pensando mucho estos días. ¿Sabes? Estoy muy arrepentido de mi comportamiento. Ya le pedí perdón a Dios y cuando vuelva a casa voy a pedirle perdón a mis padres también.
Me alegro mucho, Bruno. Es una gran noticia. Voy a orar para que puedas volver a llevar una vida que agrade a Dios, para que Él te guarde de no caer de nuevo en malas compañías. Y para que puedas servirle ganando a otras personas para él. Tal vez hasta a esos amigos con que anduviste en este tiempo.
Sí, les voy a hablar de Dios y les voy a contar la historia de Miguelito. Y voy a orar mucho para que Dios pueda cambiar sus corazones.
Vamos, Bruno. Vamos a contarle a la tía Cristina y a Sofía tu decisión. Para que ellas también puedan alegrarse. Y luego tenemos que salir. Si no, no vamos a llegar a tiempo a la terminal.
Hemos aprendido una importante lección. ¿Qué vas a elegir, amiguito? Esperamos que sigas el ejemplo de nuestros amigos.
Y Paula, ¿cuán importante es buscar buenas amistades? Amistades que compartan nuestra fe en Dios.
Así es, Alejandro. Espero que la historia haya sido de ayuda a todos nuestros amigos.
Y hablando de amigos, tenemos que decirle a todos aquellos que todavía no nos escribieron que pueden hacerlo hoy mismo y formar parte de nuestro club de amigos.
Si lo hacen, todos los meses recibirán las láminas de viajeros. Allí encontrarán actividades que te ayudarán a conocer más de la palabra de Dios.
También podrás colorear. Todo el material es totalmente gratuito. Así que te animamos a que te pongas en contacto con nosotros.
Estamos ansiosos de recibir tu carta o correo electrónico.
Puedes enviar tu carta a Viajeros, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay.
O también por nuestro correo electrónico a viajeros@llamadaweb.com.
Ahora sí, Paula, ya se nos ha acabado el tiempo.
Y sí, hasta la próxima. Y recuerda, Dios te ama
y nosotros también.